Cambiamos de tema. Me gustaría que comentáramos en los próximos minutos estas declaraciones que ha hecho en estos días Juan Gelman. Primero el domingo en el diario Clarín de Buenos Aires y después también con medios uruguayos. Por ejemplo, ayer aquí en Índice 810, el informativo de El Espectador. Gelman dijo que el presidente Tabaré Vázquez realizó un anuncio prematuro al afirmar que estaba determinado en un 99% el lugar donde se encontraban los restos de María Claudia García en el Batallón 14. Hablando desde México, Gelman reiteró su duda sobre la exactitud de los informes militares sobre el destino de los restos de los desaparecidos, los datos aportados concretamente por los mandos a la presidencia. Dijo luego que se pregunta si los informantes del teniente general Ángel Bertolotti, el comandante del ejército, no le dieron en realidad datos inexactos.
Mira, lo que me sorprende es que en el 14 cada vez aparece otra información acerca de dónde podrían estar. Y las excavaciones se amplían cada vez más, han llegado a cubrir una superficie que es 30 veces mayor que los 20 metros cuadrados indicados como el lugar donde con 99% de seguridad estaban los restos. Y no era todo esto angustia. Eso me parece que es elemental.
Gelman dijo, uno se puede preguntar si no se busca que la sociedad descrea de las excavaciones, se canse o estemos ante una maniobra de inteligencia dirigida a desestabilizar al gobierno del doctor Vázquez. Para él, las modificaciones en el terreno que puede haber habido desde el momento de los enterramientos hasta hoy no pudieron ser tantas como para que se tenga que extender como se está extendiendo las excavaciones. ¿Cómo han visto este y otros comentarios de Gelman?
Yo la verdad que lo he visto mal. Creo que hay que separar varias cosas. Gelman es un poeta impresionante. Un ejemplo nomás. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín. Él tiene una cabeza, un corazón que puede llegar a escribir ese tipo de cosas. Extraordinarios. Sin embargo, otra cosa es el terreno político. El hecho de que a uno le hayan infligido un enorme daño, una enorme injusticia, no lo transforma a uno en el paladín de la verdad capaz de juzgar moralmente a todo el mundo, como ha hecho Gelman con el gobierno pasado y ahora empieza a hacerlo con ese gobierno, acusando de crueldad, cuando de pronto yo creo que si el gobierno se precipitó en ese caso fue movido por el entusiasmo que le daba solucionado, creo que se solucionaba un tema pendiente de mucho tiempo. Entonces, me parece que hay una lección que va más allá del caso concreto, que es, y más cuando alguien viene. Gelman participó en los años duros de la Argentina, fue dirigente montonero, después fue condenado a muerte por los propios montoneros, él ingresó a la Argentina clandestinamente en la época del Mundial, pudo salir, él propuso que no hubiera vuelta a la lucha armada, por eso no fue condenado a muerte por los dirigentes montoneros. O sea, una vida de muchas idas y vueltas en las cuales también él debería tener una cierta ponderación con lo que pueden ser errores de los demás y no elegirse en un abanderado de la perfección moral que no lo es nadie, ¿no?
Silencio.
Bueno, Gelman,
nadie toma la posición.
No, Gelman,
era otro poema.
Como decía Juan Miguel, se ha convertido un poco en el azote, en el azote de los presidentes, ¿no? Digo, bueno, primero con Sanguinetti, después con Valle, y ahora, por ejemplo, ya se está dando vuelta respecto al presidente Vázquez diciendo, bueno, de por qué se apuró, por qué hizo ese anuncio prematuro y demás. Yo comparto lo que decía Juan Miguel, creo que uno comprende perfectamente, digo, por supuesto que comprende el dolor, el desgarro que puede tener ese hombre, todo el episodio además de su nuera, de su hijo, digo, es tremendo. Pero hay cosas que, dada la importancia de Gelman como poeta y dado el prestigio y el eco que tienen sus palabras, y sobre todo el eco que tienen sus palabras en el propio gobierno argentino, que ha hecho de este caso un caso fundamental, y cada vez que el presidente Kirchner se ha encontrado con o autoridades argentinas se encuentran con las nuestras, lo dicen, debería cuidar más sus palabras Gelman. Sobre todo, yo lo escuché decir, por ejemplo, ayer en una entrevista, que Uruguay debería condenar, debería mandar a la cárcel, debería extraditar, debería mandar a Buenos Aires, a la Argentina, a los acusados, a los militares acusados, ignorando que tenemos aquí en el Uruguay separación de poderes, que la justicia trabaja por su cuenta y que no es tan sencillo, y por otra parte presuponiendo que la justicia argentina es mejor que la justicia uruguaya, cosa que nadie ha demostrado hasta ahora. Entonces digo, creo que debería ser más mesurado Gelman en sus comentarios, ¿no?
Esteban, yo, además de lo episódico, yo conozco y trabajé con Juan Gelman en IPS, lo aprecio mucho, no solo como poeta, sino como persona. Yo creo que la mejor definición de lo que es la situación de Juan la dio, y no creo que insólitamente el comandante jefe del ejército, el teniente general Bertolotti, cuando le preguntaron y nos, creo que a toda la sociedad uruguaya nos sorprendió una respuesta absolutamente humana y nada más que humana, que dijo, es la reacción de un abuelo muy preocupado. Y hay que saber que la acusación de Gelman era en particular sobre el gesto de Bertolotti de acompañar a Macarena hasta la tumba, pararse en lo que supuestamente era la tumba. Y yo creo que eso que parece un hecho episódico tiene un gran significado, de todo punto de vista. Así, yo, en primer lugar, suscribo esa reacción. Hay que comprender lo que representa eso desde el punto de vista humano, que muchas veces está muy por encima de todos los elementos políticos. Lo que no quiere decir que nosotros no los veamos desde el punto de vista político. Segundo, hoy leí las declaraciones de Gelman a La República, o desaparecieron hoy, donde dice la plancha de plomo de la impunidad y del silencio se está empezando a romper. No es lo mismo lo que Gelman dijo, porque no me parece justo, lo que Gelman dijo de anteriores gobiernos, en particular del gobierno con el que tuvo más choque, que fue con el gobierno de Sanguinetti, con la visión que está teniendo en este momento en un proceso que es notoriamente diferente. Y es diferente también, por eso que digo, porque los militares que están al mando están buscando efectivamente una alternativa. En medio de contradicciones, yo creo que de operaciones de inteligencia, no tengo duda, de cosas muy graves, y en eso termino con, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Fernando Villobro ayer acá en esta radio. Si un militar le miente, es decir, rompe una de las reglas fundamentales de relación dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas, que es mentirle a su superior, debería perder, por lo menos para empezar, su condición de militar a todos los efectos.
Sí. Algunos que ya no son, ¿no? O sea,
retirado, perdida también. Y, por ejemplo, perder la jubilación.
Pierden la jubilación. No, está bien, sí, yo considero que es otro tipo de terrorismo, ese si se va a mentir, ¿no? Ya, no sé si de Estado, pero es otro tipo de terrorismo. Gelman, es cierto que ha sido azote, también ha conseguido muchas cosas, ¿no? Lo principal para su vida, lo más importante que podía conseguir es saber quién era Macarena, ¿no? O tener contacto con Macarena. Creo que eso, más importante que eso, no puede tener nada en vida. Consiguió también, no sé si Gelman, pero a partir de que se supiera, por ejemplo, este caso de María Claudia, que estaba muy nebulosa hasta que en los últimos meses supimos que era un caso asqueante de robo de vientre, que no tenía nada que ver con la lucha antisubversiva, y también por el informe del ejército se reconoce, esa delincuencia, que ya no es lucha antisubversiva. O sea que creo que puede haber sido un azote, presidente, pero ha conseguido muchísimas cosas. Gelman, en la búsqueda de la verdad de este caso, pero supongo que él tiene el espíritu de todos los demás casos. Es cierto que siempre hay casos emblemáticos, también para, la ley de obediencia y perdón en Argentina, para declarar las nulas en el Congreso, hay un caso emblemático, digamos, que a partir de un caso siempre se llegan a los otros casos. O sea que eso no me preocupa mucho. Es cierto que la fama de Gelman ayuda en eso y ayuda a que el gobierno argentino esté tan preocupado, pero el caso es asqueante por donde se lo mire y no tiene nada que ver con la lucha antisubversiva. Ahora, claro, él se había llamado silencio, ¿no? En la nota que hace de Roma, Clarín otro día dice, rompo este silencio, ¿no?
Sí. Habíamos procurado entrevistarlo desde hace varios meses y prefería no hablar.
Claro, y ahí sí, claro, me uno a lo de Bertolotti también. Es un abuelo con un dolor impresionante. ¿Cómo haces para callarlo? Y empieza a... Lo llaman, le preguntan y dice lo que siente, ¿no?
Ojo, la crítica de Gelman a Bertolotti había sido una crítica matizada, ¿no? Porque había hablado de actos de crueldad, pero ¿por qué tenía mi nieta que pasar por eso? Se preguntó en la entrevista en Clarín. Fue un acto de crueldad inútil, tal vez dictado por cierta ingenuidad, pero no menos cruel.
Uno diría que no ingenuidad, ¿no? Que precipitación, ¿no?
Sí. Lo que puede haber estado de por medio en el gesto del general Bertolotti es no haber dejado un espacio de tiempo para que se verificara que la información era información confiable, ¿no?
Entre la ingenuidad, la precipitación y todo lo que había antes, hay un cambio de calidad democrática y humana abismal.
Sí, eso era lo que destacaba Fernández Huidobro en la entrevista de esta semana aquí en Perspectiva. Él decía que para él, y más allá de que, después aparentemente el lugar no era el del enterramiento de María Claudia García, para él el gesto de Bertolotti era más importante que el perdón que en su momento hizo el general Balsa en nombre del ejército de la República Argentina. Fernández Vidobre.
Yo creo que
como actitud de un comandante de jefe de las Fuerzas Armadas Uruguayas.
No lo comparto, no lo comparto.
Yo creo que de todas maneras, digamos, el cambio, por qué se da y ahora y todo eso, y creo que es un tema, eso es todo un tema también, ¿no? Pero creo que el tema de para mí, yo el foco lo pongo en el otro lado, o sea, el hecho de acusar a alguien de un acto de crueldad es algo muy pesado, aunque sea matizado. Y yo creo que justamente, creo que me debe llamar a la reflexión, porque yo creo que cada tanto, en estos temas tan sensibles de la historia reciente, yo veo también mucha gente que ha sufrido mucho, víctimas de también de desapariciones, torturas, etcétera, y que no necesariamente se erige en juez moral de los demás, y que también asume sus propios errores, cosa que Germán tampoco lo ha hecho públicamente, nunca ha hablado de cosas de su pasado.
Entonces, yo creo que hay que cubrir. También te voy a decir una cosa. El caso más terrible es que teniendo un pasado político, etcétera, lo que decía Joel es lo fundamental en un aspecto. Este es el caso emblemático de que los dictadores se consideran impunes a todo efecto, porque no tiene que ver con la política, no tiene que ver con la lucha supuestamente contra la subversión, fue para robarle un bebé a una niña de 19 años.
Nadie está en desacuerdo con eso,
pero entonces te das cuenta que eso no puede él hacer un análisis político de un hecho de ese tipo.
No, pero contra eso luchamos y contra eso estuvimos en los peores momentos, eso es un tema. Lo que yo digo es que ahora, en cuando hay una construcción de un discurso y de lo que fue la historia reciente, hay dos Helman. Una es el Helman abuelo, que por supuesto que lo comprendo total y absolutamente, pero también hay un Helman protagonista público, un Helman que escribe, que publica, que opina y que participa en la construcción de un discurso público. Esa parte es a la que yo estaba apuntando. 10:00 a.m. y 16:00 a.m.